elevemos una oración para que Dios bendiga el resto del día. Padre nuestro, pues muchas gracias porque nos permitiste llegar hasta este momento y ahora queremos venir ante tu palabra. Y todo este tiempo es tuyo, Padre, yo solamente soy un portavoz. Así que te pido que nuestros corazones sean cautivados por tu palabra, Padre. Tú sé el que habla, deja bien en claro, Señor, que tu Espíritu Santo es el que se mueve en medio de nuestras vidas y no alguien que está parado al frente para comunicar un mensaje y tratar de hacer un efecto en las demás personas, que estemos completamente conscientes de que eres tú, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti. Todo este tiempo sigue en tus manos. Así que ayúdanos, Padre, a tener fe en que tu palabra es poderosa y que también tienes todo bajo control, incluso las circunstancias del tiempo. En Cristo Jesús, amén. Si alguno de ustedes trajo su Biblia, si no, no hay problema, pero es la costumbre. Ábranla en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Son dos pasajes que nos describe la palabra de Dios acerca de cómo Dios mismo se dio a conocer a la humanidad. Dios mismo da su nombre y lo explica. Entonces, yo quiero compartirles este mensaje para que percibamos a Dios correctamente. Vamos a sacar algunas aplicaciones para el matrimonio, pero en realidad sirven para toda nuestra vida, para nuestras relaciones de todo tipo en el trabajo, como hijos, como padres o cualquier rol que tengamos. Debemos de entender quién es Dios, cómo es Él. Y entre más correcta sea nuestra percepción de cómo es Dios, nosotros vamos a amarle, vamos a tratar de vivir agradándole, y eso va a influir en todas las esferas de nuestra vida. En el matrimonio, por supuesto, en nuestro rol tal vez como padre, como hijo o como esposo. Entonces déjenme leerles este par de versículos. Dice así la palabra de Dios. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si pudimos percibir este versículo en términos teológicos o los que enseñan la Biblia, les llamaron atributos de Dios. Son como nos describen a una persona. A lo mejor alguno de nosotros pudiéramos describir a alguno de nuestros amigos y decir: él es alto, él es muy gracioso, él es muy enojón, él es güero, él es moreno. Entonces son atributos que describen nuestra persona, y aquí Dios se está describiendo cómo es. Y si se fijan, empieza diciendo cosas muy positivas acerca de su carácter. Y la mayoría de las personas queremos percibir así a Dios. Y cuando conocemos, y durante muchos años, o cada vez que venimos delante de la palabra, tenemos ese conocimiento que se va metiendo a nuestra mente y a nuestro corazón de un Dios bueno, amoroso, justo, perfecto, vamos a actuar de manera que le honra más a Él. Entonces quiero empezar a explicarles primero que nada esta primera, a lo mejor se oye raro, pero pudiéramos decirlo así, tal vez una cara de la moneda, en términos muy sencillos que obviamente son insuficientes para describir a Dios. Pero si pudiéramos generalizar a Dios de solamente dos maneras, por el tiempo que tenemos, vamos a tratar de ver su lado amoroso, su lado de gracia. Déjenme repetirles el versículo. Dice: yo, el Señor, soy un Dios compasivo y clemente. Yo soy lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hasta aquí, esta primera parte, nos gusta escucharlo, ¿no? Porque si nosotros nos decimos ser hijos de Dios y queremos seguir sus mandamientos, también queremos imitar su carácter. Entonces, desde aquí quisiera que empezáramos a aplicar cosas, cómo se ve este tipo de atributos de Dios en nuestras vidas. Si yo tengo un Dios compasivo, yo debo de recordar que Él tuvo compasión y ha tenido tanta misericordia en mi vida. Si yo soy un malagresivo, si tengo una vida que no le agrada a Dios, desenfrenada en muchas cosas que van en contra de su voluntad, y aún así veo que Dios me perdona, porque aquí lo está describiendo así, entonces eso va a hacer impacto en mi vida y también en la de los demás. Yusuf y Brisa, es inevitable que vengan las peleas y es bueno que consideren eso. Mientras ustedes perciban a Dios como alguien amoroso, alguien paciente, porque dice, yo no me enojo fácilmente, sí me enojo, pero no soy como ustedes que explotan a veces en ira bien rápido, a veces una circunstancia y nos prende la mecha bien pronto, pero Dios no es así. Entonces, cuando vemos su carácter y cuando vemos en su palabra el Dios que tenemos, debemos de también imitarlo y recordar, yo debo de extender gracia y misericordia, compasión a mi esposo o a mi esposa. Tengo que otorgarle perdón cuando haya hecho algo que me haya más lastimado o herido. Entonces, es muy importante que si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios constantemente, pues no vamos a poder tener gracia para con las demás personas. Pero déjenme leerles también la otra parte de la descripción que Dios mismo dijo. Aquí continuando y leyendo nuevamente el versículo 7 después de la mitad. Al mismo tiempo les dijo, yo también soy un Dios que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad a los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y es una parte que tal vez no nos gustaría oír mucho de Dios, por decir cómo es que también Él mismo se está describiendo como un Dios de ira. Y algunos, cuando vemos algún extremo de sus atributos, podríamos decir, o Dios es muy amoroso, demasiado pasalón, o tal vez es un Dios que no tolera, siempre está viendo nada más un pecado, un defecto que tenemos para descargar su ira sobre nosotros. Pero eso es cuando no vemos a Dios de manera integral, completa y profundo acerca de sus atributos. ¿Qué pasa si nosotros descuidamos de equilibrar nuestra vida respecto al conocimiento de Dios? Voy a tratar de ponerles un ejemplo. Si Brisa y Yusuf se deciden a tener una serie de estudios de la Biblia y dicen, vamos a leer acerca del arrepentimiento, del juicio de Dios y de ver que es un Dios que es santo, que no tolera el pecado, porque ahí dice, no tomo por inocente al culpable, tengo que dar pago a cada aquel que comete un error, porque soy un Dios justo. Cuando no ejerzo mi justicia, el pecado se puede desbordar, se puede blasfemar mi nombre, y hay muchas consecuencias. ¿Y qué pasa si a lo mejor vas a la iglesia 50 domingos del año, y en ese templo, ese pastor siempre te está hablando de la ira de Dios, del juicio, del arrepentimiento? Es algo bueno, es algo correcto que debemos de escuchar, porque a veces por no percibir ese lado de Dios no respetamos el matrimonio, no lo honramos, las personas lo desprecian a tal grado de que dicen, no pasa nada si te divorcian, el divorcio pues también pagas un dinero, puedes volver a hablar a un juez y se acabó, nos repartimos los bienes o como se hayan arreglado, pero no se dan cuenta que están haciendo algo tan grave que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando no tenemos una percepción correcta de Dios, también si nos seguimos en esa dinámica de nada más percibir a Dios como alguien intolerante al pecado, si pudiera ayudarnos, nos ayuda de hecho, a no caer en engaños de nuestra pareja, en fornicación, en adulterio, en tener relaciones abiertas fuera del matrimonio, porque bajo la palabra de Dios eso es pecado. Pero si nunca percibes a Dios como alguien que da el pago justo, no vas a temer. Entonces, quiero que no nos quedemos solamente en ese lado. Es una realidad que nosotros como hombres caemos en todos esos errores. A veces caemos en tantas decepciones. El estado de Chihuahua es el, si no me equivoco, el mayor estado de divorcios en comparación a todos los demás estados de la República Mexicana. Pero aún así hay gracia en Dios. Dios perdona. Dios perdona cuando algunos de nosotros caímos en errores del pasado y caeremos, y debemos de aprender también a percibir a Dios de manera amorosa. Porque ¿qué pasa si llegamos a ver, a tener una decepción en cuanto a la relación matrimonial, a la crianza de los hijos, a cualquier otra relación? Si no tenemos fe y no creemos que Dios nos perdona, no vamos a venir a Él humillados a pedirle perdón y ayuda para restaurar esa relación. Yo creo que si cada una de las personas aquí presentes tuviéramos un concepto bien correcto de Dios, no se separarían tan fácil las familias. Tendríamos más gracia. Y este mensaje es para que Brisa y Yusuf pues vean que hay gracia para todos. Venir así, estas pequeñitas, un perrito, a lo mejor algunos van a decir, wow, qué suave. Pero si tú estás en el otro extremo de nada más percibir a Dios como alguien enojado, alguien que es bien estricto de orden, van a decir, qué desastre está pasando allá enfrente. Eso ya no se me hace cristiano. Entonces, en eso se trata. Aterrizamos así las enseñanzas de la vida de respecto a cómo percibimos a Dios. Entonces, este mensaje en realidad yo espero que sea breve, pero muy conciso, e invitarle a cada uno de nosotros que pensemos primeramente en cómo percibimos a Dios, si es lo suficiente, y si de ahora en adelante sería muy bueno que nos propongamos a conocer a Dios de manera equilibrada. Cuando no hay equilibrio, no hay gracia. Cuando no hay equilibrio, hay intolerancia. Cuando no hay equilibrio del amor y de la justicia de Dios, podemos a lo mejor no tomar medidas necesarias para que nuestros hijos se alejen, no los disciplinaríamos, diríamos, Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, así que pues te perdono, pero no te doy disciplina. Entonces, yo espero que estén captando la idea, y quiero decirles un par de pasajes para que aprendamos que es importante entender que Dios, en cuanto a su gracia y su misericordia, probablemente muchos abusaríamos si nada más nos quedamos en esa cara de la moneda. Hay un pasaje en Romanos capítulo 6 donde el apóstol Pablo nos advirtió de ese peligro, y ese es un peligro que también Yusuf y Brisa necesitan ser advertidos en este momento, porque dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una invitación a ustedes dos, matrimonio joven, y a todos los demás que ya llevamos algunos un poco más de años de vuelos, algunos otros más, a recordar que no debemos de abusar de la gracia de Dios. Si decimos, Dios es bueno y misericordioso, tienes que perdonarme. Dios es bueno y misericordioso, puedo a lo mejor. Tristemente, algunos pudieran irse de extremo y decir, ser infiel nada más por una ocasión a mi esposa o a mi esposo, porque yo sé que tengo un Dios que perdona. Entonces, la invitación a que es a que no abusemos de esa gracia y de ese amor de Dios. Pero también, cuando estamos dispuestos también a recibir la disciplina de Dios, si tenemos un error, y también está la otra cara de la moneda, y decir, yo sé que también tengo un Dios justo, un Dios que disciplina, un Dios que no toma por inocente al culpable, entonces tengo que resignarme y con todo valentía decir a Dios, tuve un error, si debo llevar a cabo las consecuencias, adelante, pero te pido perdón y acepto que tú eres un Dios que no toma por inocente al culpable. Déjenme decirles esta cita en 2 de Samuel, capítulo 24. Una ocasión, el rey David, este rey tan conocido en la esfera de los judíos, cometió un grave error. Un error tan grande que costó la vida de 70,000 personas. Así tan grave fue su error por un pecado que él cometió. Y también porque la misma nación estaba teniendo a Dios por minimizándolo, tal vez diciendo, tenemos un Dios de gracia que no se enoja fácilmente. Y déjenme leerles este fragmento de la historia que dice lo siguiente. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Ese era el grave pecado. Era un pecado que a lo mejor nosotros como mexicanos no entendemos por qué es grave que un judío, un rey judío de hace casi 3,000 años contara su ejército. Pero el punto es que era un pecado muy grande. No vamos a entrar en esos detalles. Solamente les digo que confiemos en ese texto. Fue un pecado tan grande que el mismo rey David dijo, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así dice el Señor, te ofrezco tres cosas, escoge para ti una de ellas para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen o que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Esta es la situación. David peca y Dios le dice, yo no puedo pasar por alto lo que hiciste. Y te voy a dar a escoger los castigos. Tú mismo lo vas a elegir. Son 7 años de hambre, 3 meses que te persigan tus enemigos, o si no, una peste, una grande enfermedad. Y aquí, Brisa y Yusuf, quiero que pongan atención porque el rey David fue muy sabio y eligió una respuesta muy acertada. A él lo que más le interesaba era caer en manos de Dios, porque él conocía muy bien a Dios. Él decía, yo no puedo evitar este castigo, pero prefiero caer en tu disciplina que en la del hombre. Yo prefiero que tú me castigues y no que me persigan los enemigos. ¿Saben por qué? Porque nosotros como hombres no tenemos límites, a veces batallamos en ejercer la misericordia. Y eso mismo es lo que dijo el rey David. Fíjense, David respondió a Gad, yo estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer en manos de Dios, porque grandes son sus misericordias, pero que no caiga yo en manos de hombre. El Señor envió pestilencia sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba, esto es, desde el sur hasta el norte del país, murieron 70,000 hombres del pueblo. Yo quiero decirles que efectivamente se detuvo esa matanza por la misericordia de Dios. Si David hubiera dicho, ¿sabes qué? Prefiero caer en la mano de los hombres, yo creo que hubieran habido mucho más muertos. Porque Dios se describió, yo no puedo pasar por inocente al culpado y te tengo que castigar. Pero llega un momento donde Dios tuvo misericordia y se detuvo. Y el final de la historia dice cómo el rey David aplacó la ira de Dios. Y con esto quiero concluir. Desde el Antiguo Testamento se nos hablan de sacrificios, de pagar con una muerte el pecado. Cuando nosotros pecamos, merecemos la muerte. Y si nosotros no queremos morir, deberíamos de traer un sacrificio. Esa era por qué en la Biblia se menciona tantos sacrificios. Pero eso ya no es necesario. Nuestro Señor Jesús es el que murió por nosotros, por todos los pecados que hemos cometido y los que podemos cometer. Y nos pide que ejerzamos fe y confiar en Él, arrepentirnos del mal que hacemos y pedirle gracia y misericordia, y Él la va a extender, porque así dice su palabra. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Este mensaje para Brisa y Yusuf, yo espero que lo tengan en mente, que lo recuerden, porque ese es el principio de lo que creemos el Evangelio. Nosotros somos pecadores, ustedes se van a herir, van a decir qué pesimista esta boda, en vez de echarle porras, pero hay perdón, misericordia, gracia en Dios. Y cuando entendemos esto, ustedes van a poder extenderlo uno al otro. Van a poder olvidar absolutamente el pasado, no ser esclavos de los errores que tienen. Van a conocer y percibir a Dios como alguien que los perdona por completo, que arroja todas sus faltas hasta lo profundo del mar y jamás las trae de nuevo a memoria. Entonces, ese es el Dios que tenemos, que conocemos, y que dio a su Hijo Jesús para que lo pongamos en el centro de nuestras vidas, en nuestro matrimonio, y que cada vez recordemos y decir: yo soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora, y no soy perfecto, no puedo agradar al Padre, no puedo tener un matrimonio perfecto, no puedo educar bien a mis hijos, porque yo no soy como Dios. A veces, si llegara el tiempo de disciplina, los que ya somos padres, si pudiéramos excedernos en a lo mejor agarrar el cinto y pegarle de más, porque no somos perfectos como Dios. O a veces, al contrario, ni siquiera dar una buena reprimenda cuando se lo merecía y ser pasalones. Las dos cosas afectan, tanto en el matrimonio, en la crianza, en las relaciones. Pero por eso debemos de aprender y conocer a Dios, que Cristo es el mejor ejemplo para nuestras vidas. Este es un llamado a la santidad, a seguir lo que Jesús hizo por nosotros. Y concluyo con esta cita en Primera de Pedro, que nos recuerda lo que Él hizo a favor de nosotros y demuestra esto mismo, como Dios se describió a Moisés. Un Dios que es amplio en perdonar, pero que también no toma por inocente al culpable. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con amor, con temor, durante el tiempo de su peregrinación. Entonces, fíjense, este es el llamado que se nos deja también a nosotros. Si tenemos un Dios santo, debemos de actuar como Él y tener temor de Él, no pecar contra nuestro prójimo, y también extender la gracia y el perdón. ¿Por qué? Porque también nos está recordando que este Dios juzga imparcialmente según la obra de cada uno. Y termina: condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. No abusemos de la gracia, pero también extendámoslas cuando sea necesario. Así que, Brisa y Yusuf, pues este es el mensaje, y este es lo que más va a bendecir su relación, lo que los va a mantener unidos, que tengan un conocimiento correcto de Dios, equilibrado y también profundo.